Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVI, Sociedad Anónima Unipersonal, el propio número 205, ACD, número 121, ACDF, ACD, número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores para más información, ingresa en INVI.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario. 15:09 minutos ya son. La verdad, un día de la economía, realmente, a ver, yo, me cuesta definirlo. Vamos a estar hablando con Matías Barbería en un rato. Soy Bernardo Vázquez, me presento antes. Charly Vázquez en la operación técnica. Carla Scali, como siempre, en la producción periodística. Me cuesta definir los días que estamos viviendo en materia económica, también porque tienen un componente político y social muy importante, a diferencia de otras crisis cambiarias recientes, que hubo varias, porque realmente hubo varias durante el gobierno de Alberto Fernández y durante el gobierno de Mauricio Macri. En esta ocasión está teñida y está como nunca metida la interna propia del gobierno, que es visible desde hace rato, y también hay una sensación de estallido social que ojalá no suceda, pero la verdad que hay una sensación de que puede pasar en cualquier momento, con protestas constantes en las calles. Todas las semanas tenemos por lo menos una, dos, tres marchas de organizaciones sociales afines al gobierno, organizaciones de izquierda, y en paralelo el mercado ha estallado directamente con, y sobre todo lo que tiene que ver con el dólar blue y los dólares financieros, pero puntualmente con el dólar blue, que para el gobierno es un mercado muy chiquito, pero que realmente termina regulando el pulso de la política, de lo social. Digo, la gente generalmente se maneja, se informa, compra y vende a través del dólar blue, por más chico que sea ese mercado. Entonces realmente escala, llega a niveles de 336, 338 pesos hoy, y realmente es muy complicado todo lo que se está viviendo. En paralelo, el presidente está en Paraguay, en la Cumbre de las Américas. Realmente un presidente que le está costando muchísimo gestionar en el día a día, y no es una crítica, sino que se ve que realmente le está padeciendo la Argentina que le está tocando atravesar en este momento. Es una, o da la sensación, lo dicen funcionarios en off, lo dicen dirigentes políticos en on, incluso muchos, de que es una agonía muy difícil de llevar adelante, y ni hablar de lo que tiene que ver con el tema inflacionario, con una previsión para julio de en torno a los 7 puntos. La ministra de Economía recién asumida, Silvina Batakis, teniendo reuniones constantemente y tratando de sacar medidas adelante para paliar esta situación, por lo menos para tomar un poquito de aire, y que no todos los días sean un verdadero calvario para el gobierno. En fin, un poco un resumen de lo que estamos viviendo en estos días complicados realmente. Matías, ¿cómo estás? Te saludo.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal, Bernardo? Estallado, decís vos. Sí, en llamas el mercado cambiario, el mercado en la jerga de la City, que es uno solo, ¿no? Es el informal del dólar. Se está pagando cualquier cosa por un dólar en este momento en la City. La suba es de 21 pesos en año. Ni más ni menos, 21 pesos
en un día,
en el medio de lo que se ve es una especie de parálisis en la reacción financiera del gobierno. Mercado fulero en todo nivel. A ver, para que te hagas una idea, estamos con bonos soberanos en dólares que están estaban cotizando al arranque de hoy en 20 centavos por cada dólar de valor nominal, o sea, por cada 100 que te va a pagar te está cotizando en 20 dólares. Es un nivel del que un bono en teoría no debería bajar, porque en un default se paga 30 centavos por dólar, y bueno, está metiendo bajas de 2,5% los bonos soberanos argentinos, ya es un desmadre directamente. Y lo mismo estamos viendo en todos los activos. Lo único que se mantiene es son los bonos en pesos, que es el gobierno, mejor dicho, el Banco Central, emitiendo pesos para sostener el precio de los bonos en pesos, y el dólar futuro, que no se dispara porque el Banco Central también promete emisión futura de pesos vendiendo contratos futuros en cantidad para evitar una disparada por ese lado. Mientras tanto, por lo bajo, Bernardo, en donde recornada, por lo bajo, desde el gobierno dicen, bueno, esto son maniobras especulativas, son mercados chicos, no tienen incidencia sobre la economía real, mantenemos el rumbo, vamos a cumplir las metas con el FBI, vamos a seguir, etcétera, 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 el rumbo se mantiene. está la novedad de la reunión
Mati,
hoy de...
¿Sí? Sí, no, ahí te perdí un poco la comunicación, no te entendía bien.
Ah, muy bien. Te decía, está la novedad de la reunión.
Sí, no
de
te entendía mañana. Bien. Habla vos.
Esta mañana se reunió la ministra Silvina Batakis con el gabinete económico, estaba la titular de la AFIP, Marcelo del Pont, estaba Matías Lamens, estaba el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, etcétera, etcétera, bueno, Claudio Moroni, un poco como respuesta a la inestabilidad financiera que pone en riesgo la economía real. Y lo que salió de esa reunión dejó un poco gusto a poco, porque salieron dos medidas. Una facilitación de pagos de importaciones que ya están en proceso, que ya están en embarque o incluso descargadas en el país, pero todavía no habían cumplido el plazo para ser pagadas, se van a facilitar. Y por otro lado, la otra medida es que se va a permitir a no residentes vender hasta $5,000 a un tipo de cambio paralelo, un tipo de cambio financiero, el famoso dólar MEP. Se va por utilizando el documento que se usó para entrar al país, se puede vender hasta esa cantidad de dólares a, bueno, ahora son unos 326 pesos por dólar, que es lo que cotiza el MEP, mañana Dios dirá. Esa es la medida, esa es la respuesta, con una serie de variables financieras, una cantidad enorme de variables financieras que se están saliendo de control. Parece poco, ¿verdad? Ninguna de esas dos parece poder controlar la debacle en tasas en pesos, el problema con la deuda en pesos tampoco. No,
eso
parece.
Eso te quería preguntar, digo, cuando hablamos del dólar que cambian los turistas cuando vienen al país, ¿de qué mercado estamos hablando? Porque si yo entiendo que el mercado del blue es muy chico, a mí me parece que 3 millones de dólares es un número que no existe, es mucho mayor, me parece, si bien es chico, parece que 3 millones de dólares, debe haber gente que va a cambiar 3 millones de dólares en las cuevas. A lo que voy es, ¿qué tipo de mercado estamos hablando? ¿Qué tipo de cantidad de plata estamos hablando de lo que tiene que ver estrictamente con dólar turista que puede llegar a ingresar al gobierno?
La respuesta es que no lo sabemos, porque en realidad no hay número preciso. Lo que dice el gobierno de la cifra no parece tener mucho basamento, porque no cita la forma en que llegó a la cifra, así que simplemente no lo puedo tomar, no lo puedo replicar el cálculo. Yo recuerdo, no he actualizado, pero yo recuerdo en ese época que duró hasta 2015, una consultora, B Economics, había calculado la sobrefacturación de importaciones como una medida del volumen diario de el mercado informal, y le estaba dando alrededor de unos 20 millones de dólares diarios. Era un mercado chico realmente, y comparado con un mercado mayorista, comparado con el contado con liquidación, etcétera, etcétera, tiende a ser un mercado chico. Yo creo que hay lógica detrás de eso, pero la verdad es que darte un número no puedo. Dicho esto, hay algo que sí te puedo dar un número, que es un cálculo del gobierno que da un poco a regañadientes, que es el hecho de que en los primeros 5 meses del año entraron al mercado regulado, ¿no?, al mercado de dólar oficial, entraron 158 millones de dólares en 5 meses de no residentes que visitaron la Argentina. ¿Sí?
Poquito, ¿no? También sí. me suena que es poquito, pero precisamente por ese poquito.
Nadie entra al mercado formal, por eso está poquito. Exacto. Se calcula en el gobierno que eso es alrededor del 16% de lo que entró. Así que ahí tenés un volumen que te da unos 1.200 millones en 5 meses que pasaron debajo de la mesa, por debajo de la mesa de los conserjes, de los hoteles, etcétera, etcétera. Pero te voy a agregar un dato más. Cuando pensamos en dólar turista, pensamos en un brasileño que viene a esquiar, pensamos en un europeo de anteojo de sol que viene a ver los boliches en Buenos Aires, Argentina, churrasco, Minas. No es esa la idea del no residente que mueve necesariamente el mayor volumen, Bernardo. El tema acá, el calor, es fronteras. Cuando vos estás en Bolivia, ya seas residente argentino o seas residente del otro lado de la frontera, cuando estás en Paraguay, cuando estás en Uruguay, cuando estás en Brasil, la triple frontera arbitra de una manera impresionante, Bernardo. Sí. O sea, los de compras de empresas que se estoquean en la Argentina y después van y venden con una diferencia, una gran ganancia del otro lado de la frontera, es enorme. Lo mismo Chile, etcétera, etcétera. Si vos querés hablar de dólar de no residentes, de transacciones cambiarias de no residentes y sobre todo informales, no deberías pensar tanto en la persona que viene a conocer el Perito Moreno, que sí es una, sino más bien en la persona que vive al lado de la frontera, al lado de la raya, al lado de la línea, y agarra y puede ir y volver, sí. ir y volver y hacerse ganarse la vida con eso, aprovechando eso, digamos, las fronteras tienden a arbitrar. Y ahí estamos hablando quizás de volúmenes mucho más interesantes, donde todavía no dio a conocer el Banco Central cómo va a ser el mecanismo exactamente, pero donde con un documento de entrada al país, ya sea el equivalente al documento nacional de identidad de los países limítrofes o un pasaporte, cualquier no residente puede ir a una entidad autorizada a operar cambios. Tampoco definió eso el gobierno. En la jerga del Banco Central, la entidad autorizada es banco, casa de cambio, financiera, a una entidad autorizada, y vender hasta $5,000. Esto habilita todo tipo de operaciones, como por ejemplo prestar documentos, que vengan con dinero de terceros para hacer operaciones más grandes y lo que sea. Entiendo que al gobierno ese problema regulatorio de que le lo hurlen un poco en el control no le molesta en este momento, porque lo que quiere es que haya ofertas, que se venda para que baje, así que y que vaya además al mercado oficial para que entre directamente a las reservas. Hay que compensar una brecha, te decía, 158 millones entraron en 5 meses de no residentes. Bueno, se fueron de residentes que gastaron en dólares 2.200 millones.
Totalmente.
La brecha es enorme. Entonces, sí. cada dólar que logres compensar te achica un poco la presión en reservas de todo lo que es este sector servicios en la cuenta cambiaria. Te lo achica. Si logras que ese caudal vaya en esa dirección, logras hacerlo. Sí. Yo no pensaría tanto, pensar en el turista que viene de visita, va a querer usar su tarjeta de crédito en cada kiosco, va a querer consumir cómodo lo que fuera, muy probablemente no se venga con $5,000 y los ande arrastrando. No sé qué tan bien va a funcionar por el lado de los turistas estos, pero pensá en la frontera, donde está más organizado, donde es más sistemático, donde hay quizás una persona que vive de comprar barato de un lado de frontera y vender caro del otro lado. Creo que es la esperanza del gobierno que podría tener algún efecto. Igual el efecto que puede llegar a tener no va a frenar el problema central.
No, pues da la sensación de que son pequeñas medidas, todas muy chiquititas, ¿no? Me parece a mí, digo, estamos hablando de las últimas 2 semanas. Primero empezó con lo que fue el dólar free shop o algún tipo de freno al dólar free shop. Después todo lo que tiene que ver con dólar turista, precisamente, generalmente muy vinculado para ese lado todo. No hay una medida contundente que haya tomado Batakis desde que inició su gestión, más allá de esa conferencia de prensa en la que me parece, más que medidas, buscó bajar cierta sensatez, ¿no?
Sí. El tema de mucho más importante va a ser lo que se vea en materia de distribución de fondos para cada uno de los sectores del gobierno, mantenimiento de las metas del FMI, que todavía están muy fuera de quicio, o sea, no vienen en dirección a alcanzarlas en materia fiscal, ni que hablar en materia monetaria. También está fuera de quicio el tema de objetivos de reservas y demás, aunque el Banco Central ha mostrado capacidad para burlar las metas en los últimos días antes de la última revisión. Simplemente cerró el mercado cambiario y se puso a comprar de a 500 por día y llegó. Así que, ojo, esas cosas se pueden falsear, no es falsear, forzar un poco. Pero sí, las medidas que van saliendo parecen salir de a poco, no ir al eje de la cuestión y no apagar el incendio. A ver, sin ir más lejos, una y otra siempre sale el rumor y demás. Incluso Guzmán supo en su momento mostrarse por lo bajo como partidario de una solución un poco más drástica, que consiste en poner dos tipos de cambio, que algo que dicen los economistas es muy dañino para la economía. Sí, seguro muy dañino para la economía, pero hay 11 tipos de cambio, Bernardo, en este momento. Así que poner uno financiero, poner uno comercial, importación, exportación, va al comercial. Turismo y todo lo que sea ahorro, entrada para inversión financiera, salida para inversión financiera, lo que fuera, va al segundo, va al financiero, y se acabó lo que se daba. Todos operan contra el Banco Central, no te revientan las reservas, al menos no tanto, y simplifica muchísimo lo que es poner en práctica sistemas un poco chinos, o sea, perdón, quiero decir un chino en el sentido de una complicación, por lo difícil que es hablar chino, no venía con comentarios, sí, sí. Ahí. ¿Por qué es tan complicado? Fíjate que el año pasado, en octubre, el Banco Central creó una cuenta bimonetaria para que turistas puedan vender al tipo de cambio financiero, y no se creó una. No se creó una, no había interés del lado de los bancos, no había interés del lado de los turistas, era engorroso, no era fácil de practicar. Para que te hagas una idea, no tenía previsto qué hacer si te sobraran $5 al final del paseo por la Argentina. No tenía forma de sacarlo de esa cuenta argentina, ya sea que vengas de un país limítrofe a hacer una diferencia o que vengas como visitante turístico. No funcionó, era muy complejo. Mucho vamos a ver ahora en la letra chica, que probablemente esta tarde el Banco Central o el director del Banco Central tenga que sacar la regulación sobre esto. Y cuando empiezas a mirar la letra chica, la implementación se vuelve un poco difícil.
Matías, vamos a seguir hablando de este tema en el programa, obviamente, en el resto del programa, porque sin duda es el tema del día, el tema de la semana, lo económico, lo político pegado al lado. Así que vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el caso contrario.
You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, do, Lord, Lord, do it good. Oh yeah. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. In the jungle too, everybody on the floor now, jumping like a kangaroo. So let the horn do the thing they do, y'all. Some people have everything and other people don't. But everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Express yourself.
No querer saber nada de nada.
En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
Seguimos con el programa, continuamos con En Caso Contrario, 15-29 minutos. Hoy una marcha, la verdad que no fue una marcha contundente para nada, hubo mucho menos gente de la esperada, pero sí una marcha más, ¿no? En este país en el que, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la que estamos viviendo a razón de 3 marchas por semana, por lo menos, 3 cortes de calle, 3 piquetes contundentes, estamos hablando, ¿no?, de pequeños. Ayer fue la marcha que lideró Juan Grabois en el Puente Pueyrredón. Juan Grabois, que básicamente se identifica dentro del Frente de Todos, pero que muchas veces termina confundiendo a propios extraños respecto a qué es lo que quiere y qué es lo que, o cuál es el mensaje interno también que baja, ¿no? Porque ayer fue clarito Grabois poniéndole los puntos, marcándole la cancha a Alberto Fernández, pero sacando del medio a Cristina Kirchner, dejándola fuera de lo que él denominó gobierno. Él planteaba que el Ejecutivo y la decisión la toma directamente Alberto Fernández y no Cristina Kirchner, y da la sensación de que las organizaciones sociales de izquierda, que en muchos casos confrontan y opinan diferente a Grabois, sí, es curioso, pero increíblemente, digo, las propias organizaciones de izquierda están enfrentadas en parte con las organizaciones alineadas con el gobierno. Bueno, básicamente uno escucha a Beliboni del Pueblo Obrero, a Silvia Sarabia, a Barrios de Pie, y lo que plantean es: acá son todos responsables, acá es un gobierno que está Cristina Kirchner, está Alberto Fernández también, pero es todo el Frente de Todos. Un juego en el que Juan Grabois no termina de entrar de alguna manera o arma su propio juego. Eso fue ayer. Beliboni en paralelo también hizo una marcha breve, no tan convocante, sino que era más de apoyo ayer en el obelisco a todo este tipo de reclamos que se vienen dando. En paralelo están todas las marchas que viene llevando adelante el propio Polo Obrero con Barrios de Pie, que es la organización que lidera Silvia Sarabia, por el reparto de planes de potenciar trabajo, algo que tuvimos durante todo el año y va a seguir durante todo el año, con el gobierno negándose sistemáticamente a ampliar los cupos de potenciar trabajo. Hoy hubo una marcha contra la Corte Suprema de parte de las organizaciones alineadas con el gobierno, estamos hablando de la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, entre otras, de la UTEP también, decíamos, alineadas con el gobierno, pero están planteando que la Corte Suprema y la justicia puntualmente está yendo en contra de las organizaciones sociales a partir de una serie de allanamientos que llevaron adelante. El propio presidente de la Nación la semana pasada había recibido a estos piqueteros, a estos dirigentes piqueteros que son muy cercanos al propio gobierno y que en muchos casos conforman el Frente de Todos, como Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, por ejemplo. La marcha, decía, no fue tan contundente, pero fue otra marcha más también en el marco de una ciudad constantemente convulsionada. El miércoles que viene está una nueva marcha de lo que decíamos antes, del potencial trabajo, o por el potencial trabajo, que lidera Beliboni. Probablemente de acá al miércoles que viene nos encontremos con alguna movilización más de otro sector. A lo que voy es insostenible el clima social. Es muy difícil de mantener este nivel de conflicto social sin que haya un estallido, que esperemos que no suceda realmente, pero la verdad que es muy complicado, no solo por lo caótico que le resulta a la gente transitar, sino por el nivel de reclamos que hay, que va increciendo todo el tiempo, y que la verdad genera muchísima preocupación, porque le están pegando al gobierno por derecha, por izquierda, por el centro, por el medio. Incluso los propios dirigentes alineados con el gobierno también en la última movilización se acercaron en su momento a los propios dirigentes de izquierda, y esto la verdad que trasciende lo estrictamente económico. Hoy, si no hay un estallido social, se plantea desde diferentes lugares, se plantea desde la oposición, se plantea desde el propio gobierno, tiene que ver con una cuestión de que, bien o mal, todavía en el conurbano, sobre todo en los sectores más complicados del conurbano, hay una asistencia alimentaria importante de parte del gobierno, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha plata en la calle, mucho peso en la calle, es algo que le adjudican a la gestión de Axel Kicillof, básicamente, y que básicamente está destinando muchos fondos para la contención social, porque es la única diferencia probablemente que en ese sentido tengamos con 2001, en un contexto social diferente, que todavía da la sensación de que la gente tiene para comer, en un contexto inflacionario tremendo. Si no, realmente estaría mucho más complicada la situación, y no solamente estaríamos hablando de un aumento diario del dólar a niveles escandalosos como estamos viviendo, de 15, 20 pesos por día, y no solamente estaríamos hablando de la inflación como un simple número, sino como realmente un golpe al bolsillo que termina afectando las condiciones sociales de la gente en todos los sectores, no solo la clase media. Pero bueno, un poco el resumen tiene que ver con esa situación que se está viviendo desde lo social. Creo que es una cuestión más política en parte, y a mí me da la sensación, no sé qué opina Matías, pero me da la sensación de que estamos en medio de una crisis cambiaria barra económica que tiene mucho de origen político esta vez, a diferencia de lo que pasó otras veces.
Sí, por supuesto, tenemos, a ver, tiene muchísimo de origen político, si entendemos como político, bueno, la falta de apoyo dentro de la coalición oficialista para llevar adelante un plan económico coherente. Se quedó a mitad de camino el plan económico. No digo que hubiera tenido éxito si se aplicaba, eso es un contrafáctico que no puedo, no se puede ni pensar, pero que simplemente se quedó en la nada, tironeado entre dos puntas, entre los que estaban gestionando, que querían hacer una serie de cosas, los que eran parte de la coalición, que se resistían, lo impidieron. Se terminó con la eyección de Guzmán, un tiempista entre nosotros, se bajó del Titanic a 500 metros del iceberg, se llevó sanguchitos en el bote y un par de frazadas. Sí. Muy bien Guzmán ahí. ¿Qué te iba a decir? Sí, es político, tiene que ver con un gobierno que nunca tomó una decisión de llevar adelante un plan económico a fondo.
No, y aparte
porque siempre lo estaba consultando.
Una interna de la coalición que es tremenda, me parece, en ese sentido lo digo.
Sí, pero precisamente
tiene mucho de origen en la propia interna que se desató en el último trimestre, te diría, con el kirchnerismo pegándole constantemente al albertismo, si podemos denominar que hay albertismo.
A medida de que la no aplicación de un programa económico coherente, se empezaba a ver en los números, se empezaba a sentir en la calle, sobre todo los datos de inflación, ¿te acordás? Cuando empezaron a acelerarse, y desde se vuelve más curiosa la interna. Sí, en ese sentido tiene una raíz política. Yo le veo, a diferencia, vos le veo muchas diferencias con el 2001. Yo pienso en crisis más vieja, pienso en 89. Pienso
en 89, en, no, claramente.
75, no, pienso cosas más viejas.
Lo que decía precisamente, Mati, lo que decía precisamente es que esto no es 2001. Digo, para que quede claro, hoy no, me parece.
En varios niveles, porque el régimen.
Me parece sobre todo, y en lo que tiene que ver con lo estrictamente económico-financiero, lo sabes vos, pero no hay un clima social todavía que se asemeje a 2001. El nivel de empleo es en general positivo, el nivel de consumo es bastante positivo, la gente da la sensación de que tiene para comer, me parece que en ese sentido es diferente, claramente es más parecido al 89.
Sí, la diferencia con el 89 y con el 75 es que viene de un deterioro de muchos años de la situación social, o sea que en ese sentido necesariamente tiene que ser peor. Sí, y por la naturaleza de crisis se parece más a anteriores a las de 2001, no tiene que ver para nada con la caja de conversión del 1-1, y hay una más, Bernardo, que una y otra vez se menciona con la comparación del 2001, ¿por qué no sale a la calle? Me parece que los saqueos, está claro, la asistencia del Estado es enorme, hasta criticada por la cantidad de dinero que se emplea para ello, y por el otro lado hay una gran diferencia con la situación de la Rúa, que tiene que ver con, a nivel clase media, no hubo una confiscación, Digo, por eso, eso es uno de los puntos principales. Pero
totalmente.
Lo que pasa es que la atacando,
Sí, totalmente. La confiscación de la Rúa llegó en la etapa final del gobierno, ¿no?
Y ahí salió toda una clase social que no se movilizaba, salió a la calle y con piedras en la mano, digamos. Es un detalle. No voy a dar ideas para nada, pero es un detalle que después de 3 años de recesión, que fue del 98-2001 y demás, lo que gatilló la última protesta, primero los saqueos y después las protestas, fue la confiscación de depósitos. No demos ideas tampoco por ese lado.
Claramente.
Ni con la piedra ni con la confiscación. Me parece que esa es la diferencia, sí. Y que creo que también. 2001 no enderezamos tanto la economía después de sacarlo a piedrazos al compañero de la Rúa. Quizás terminar un mandato, apostar por algún tipo de acuerdo y algún tipo de decisión mínimamente sensata en política económica, por ahí garpa más, me parece. Yo creo que hay una madurez en algún nivel, y la otra, lógicamente, los partidos opositores, esta siempre se utiliza, los partidos hoy opositores no son los que tienen más llegada a la calle.
Así que es un poco un resumen de lo que se está viviendo. Veremos. Lo último que te pregunto, Mati, ¿se espera para las próximas horas más definiciones de programa económico de parte de Batakis?
A ver, fue la pregunta que hicieron todos los periodistas que estuvieron cubriendo, no es mi caso, yo lo estuve siguiendo desde la redacción, todos los periodistas que estuvieron cubriendo la reunión de gabinete. ¿Es esto? ¿Nada más? ¿Un poquito de pago de importaciones y el dólar para no residentes? ¿Se va a seguir trabajando y se va a ir anunciando en la medida que surja la respuesta de protocolo? Lógico, que no te dice ni siquiera estamos preparando más ni menos. Suena que no va a ser suficiente, o sea, no va a ser suficiente. Y cuando quiero decir no va a ser suficiente, no quiero decir que vayan a agarrar y hacer y meter un impuesto del 80.000 al pasaje de avión o no estoy diciendo que pueda direccionar en qué lado, digamos. El gobierno está teniendo un problema tremendo en materia de oferta y demanda de pesos. Está volcando pesos a lo loco para tratar de defender la curva de deuda en pesos. Está volcando pesos a lo largo para cubrir déficit fiscal. Digamos, el gobierno necesita de alguna forma cerrar esa canilla que se está derramando a todos lados y que se transforma en demanda exagerada por bienes, demanda exagerada por activos dolarizados, demanda exagerada por dólares. En algún nivel tiene que dar una solución en ese sentido. Una solución en ese sentido significa, no quiero ser de la cantina de siempre, pero significa en algún nivel frenar las causas que te hacen emitir. Y eso es muy drástico, y empezar a corregir en otra dirección. Nada de esto parece estarlo frenando. Una liberación del CEPO en el sentido de permitir una desdoblación cambiaria, de hecho, sería otra medida que podría aportar al menos a frenar la escalada de los dólares, no sé si a solucionar el problema de fondo. Parece estar totalmente descartada a nivel político. Guzmán quiso implementarla, sobre todo para el caso de las empresas que tenían que pagar deuda en dólares. Se lo prohibieron expresamente desde el lado del Instituto Patria. Cristina Fernández de Kirchner no quiere saber absolutamente nada con un desdoblamiento cambiario. Sin embargo, con múltiples tipos de cambio puede convivir un CEPO. No quiere saber absolutamente nada con eso. Y no pudo Guzmán. Desconozco si Batakis lo intentó. Sé que lo que vimos hoy es una especie de tímido desdoblamiento para turistas, un tipo de cambio más, pero no va al fondo de poner, bueno, mátense en un tipo de cambio libre y yo regulo el comercial. Lo que es claro, Bernardo, es que estas medidas no van a terminar con el sacudón que se está comiendo el gobierno del Frente Cambiario y Financiero. Y entonces vos me decís, ¿va a haber más? El gobierno no anunció nada, no dio pistas de nada más. Se van a anunciar a su debido tiempo, no más que eso. Pero lo que sí es claro es que no le va a alcanzar. No le va a alcanzar para lo inmediato, incluso. Olvídate de poner un sendero de solución ya más de largo plazo. No le va a alcanzar ni para lo inmediato.
En fin, 15:45 minutos, ya entramos en la recta final del programa. Vamos a escuchar un poco más de música. Y venimos con el último tramo de En Caso Contrario. Seguimos con el programa, estamos conectados ya con en una entrevista con Juan Carlos Alderete, líder de la de la corriente clasista combativa, dirigente nacional del Frente de Todos. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Un gusto saludarlo, Bernardo Vázquez.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Juan Carlos, entiendo que hoy fueron a la Corte Suprema a manifestarse, a reclamar puntualmente, por lo que entienden es una embestida de parte de la justicia contra las organizaciones sociales.
Exactamente, estamos demostrando, inclusive la justicia en convivencia con algunos multimedios, que y algunos periodistas, no todos, están operando en un linchamiento mediático, porque realmente en esto de que la jueza Vence agarró la causa, y que es una causa local en San Martín, por una denuncia que ya había quedado aclarada inclusive anteriormente ante el informe que presentó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, por lo tanto, decimos, no es casual de que inclusive se haya realizado allanamiento de extensiones, de locales, merendero, copa de leche, como nosotros, nada más que en nosotros, la 23 allanamiento, no hubo ningún detenido en la provincia de Jujuy. A las pocas horas se ha reactivado causa en Chubú, en Santa Fe, en La Pampa. Si decimos, no es casualidad, porque esta derecha, ahí fuimos al local del partido judicial, ahí en los tribunales, ¿no? Para denunciar todo esto, porque realmente mediáticamente tenemos un linchamiento, ¿no? Un linchamiento de algunos medios y de algunos periodistas que no investigaron nada y mostraron una filtración que se ha hecho en medio del allanamiento. Una de la tarde se ha hecho o se ha mostrado que no se puede hacer eso judicialmente, ¿no? No corresponde, va. Es decir, porque eso anula cualquier prueba, aunque sea cierto.
Imagino que está hablando de lo que tiene que ver con el hecho de que se descubrió que en una sede de la corriente clasista combativa había dinero en efectivo puntualmente. Imagino que se refiere a eso, algo que se habló bastante en los últimos días. Yo le quería preguntar directamente, porque sí, a veces a uno como periodista, no tanto, pero tal vez a la gente también, le cuesta interpretar para dónde juegan o para dónde van las organizaciones sociales muchas veces. Ustedes sí, de alguna manera, están emparentados con el gobierno nacional, ustedes diputados del Frente de Todos también, a la vez hay del otro lado organizaciones sociales de izquierda que vienen reclamando contra el Frente de Todos, digo, y contra el propio gobierno. ¿Cómo ve eso? Digo, porque también el rol de las organizaciones sociales muchas veces queda raro de explicar.
No, bueno, en el caso nuestro tiene una particularidad, es decir, porque nuestra organización fue fundada en el año 94, es una corriente político-sindical que agrupa a trabajadores ocupados, trabajadores desocupados, y jubilados y pensionados. Inclusive tenemos presencia en las tres centrales sindicales, estamos dirigiendo algunos gremios estatales, algunos gremios docentes, algunas fábricas, plantas febriles. Es decir, no es que solamente es una organización social, ¿no? Eso es lo que compone, somos 140.000 en todo el país, es decir, que cooperativistas que están insertados en el trabajo son alrededor de 30.000 compañeros en todo el país. Es decir, no es una organización solamente social. En lo social tenemos 11.270 comedor y copa de leche que está inscrito en el Ministerio de Desarrollo Social antes de que comenzara la pandemia. Se dan de alimento allí en esos comedores y merenderos 200.000 chicos, entre niñas y niños y abuelos, se dan de comer en esos comedores. Muchas veces el gobierno nos ayuda con algunos alimentos secos, pero todos los demás para cocinar lo tiene que poner la organización, como sea. Es decir, allí son mago y maga las compañeras y compañeros, porque realmente hacen distintas actividades para poder cocinar a esa cantidad de gente, ¿no?
Claro. A ver, como usted comentaba recién, ¿cómo es la relación que usted está teniendo? Digo, porque el otro día hubo una reunión que ha mantenido usted, entre otros representantes de organizaciones sociales, con el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Qué cree que el gobierno tiene que hacer más allá de este reclamo, creo que general, de las organizaciones en torno al salario básico universal?
No, bueno, realmente yo tengo en primer lugar que agradecer al frente que pertenezco, al frente de todo, en el Congreso Nacional, porque inclusive me permiten tener disidencia, me permiten decir mis pensamientos, me permiten decir mis propuestas, que no tengo ninguna dificultad porque lo digo en una reunión y lo digo públicamente. Yo no digo públicamente, después en reuniones digo todo lo contrario. Y hasta el propio presidente, inclusive, yo mismo le he manifestado antes que se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, antes que fuera al recinto el tratamiento, le he dicho al propio presidente que yo tenía otra opinión y que realmente yo iba a votar en contra de ese acuerdo porque entendía que iba a ser un sometimiento y un control que iba a tener el Fondo Monetario Internacional en la economía y en la política, ¿no? Es decir, por lo tanto, es decir, y soy parte del Frente de Todos, soy mi partido, el Partido del Trabajo del Pueblo, que tiene personería político-electoral en 11 provincias, tiene reconocimiento nacional. Es decir, yo me sigo sintiendo dentro del Frente de Todos, pero tengo que decir aquellas cosas que han hecho bien y aquellas cosas que no se hacen, o aquellas cosas que cuesta hacer, ¿no?
¿Le parece, digo, como un poco el conflicto actual que trasciende lo social y que también tiene que ver con lo cambiario y lo económico, le parece que hubo algunas cuestiones desde lo político que se podrían haber evitado en la interna del Frente de Todos? Que sobre todo de parte del kirchnerismo se lo atacó muy duro al presidente en los últimos meses?
Estoy seguro que eso se tendría que haber evitado, y eso que yo vengo insistiendo desde que yo asumí como diputado nacional en el 19, vengo insistiendo de que el Frente de Todos se tiene que institucionalizar, allí discutir todo, allí discutir, ponernos de acuerdo qué política de Estado, qué política de emergencia, qué política necesita estratégica nuestro país, es decir, cosa que no se ha logrado. Es decir, hay reuniones bilaterales, pero no ha sido una reunión, inclusive vengo diciendo, apenas hubo esta apertura con el tema de la pandemia, lo vengo diciendo en la reunión y lo vengo diciendo públicamente, que nos deberíamos sentar todos y decir qué cosa buena se ha hecho en los 2 años de pandemia, qué cosa no pudimos hacer, qué cosa faltaría hacer, qué cosa no la quisimos hacer por falta de idoneidad, es decir, y qué política de emergencia necesitamos en este momento y qué política estratégica necesitamos para el futuro inmediato, ¿no?
Le pregunto la última ya para despedirlo, pues se va al programa también. ¿Hay riesgo de que haya un estallido social? Cuando hablo de un estallido social, le pregunto, sobre todo, ¿cómo está la situación de la gente en lo que tiene que ver con lo alimentario en la provincia, en general?
Ahí juega un papel y un rol tremendamente importante las organizaciones, como se ha hecho en otros momentos políticos y como en este momento. Ha jugado un papel y un rol tremendamente importante en medio de la pandemia las organizaciones sociales. Algunos sectores a lo mejor quieren sacarla, quieren destruir a estas organizaciones sociales que juegan un rol tremendamente importante porque la gente está mal, la está pasando mal, y cuando está organizado el pedido, el reclamo es organizado, ¿no?
Claro. Juan Carlos, un placer hablar con usted, le agradecemos mucho.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un saludo. Juan Carlos Alderete, titular de la corriente clasista combativa, parte de los dirigentes piqueteros que vienen apoyando, o que son cercanos al gobierno sobre todo, que hoy protestaron, por ejemplo, frente a la Corte Suprema denunciando una persecución judicial. Así que vamos cerrando el programa, fue todo por hoy. Estuvo como siempre Matías Barbería, con quien les habla Bernardo Vázquez en la conducción, estuvo Carla Scali en la producción periodística, estuvo Charlie Vázquez en la operación técnica. Un día complicado realmente, son días complicados, son días que hay que tener también mucha precaución en el momento de hablar, mucha cautela, porque la economía realmente no está bien, se nota, lo vemos todos. Todos los días el salario de cada uno de nosotros se va debilitando, la inflación lo va carcomiendo, el dólar también juega un rol muy importante. Estamos hablando de un dólar que está cerrando el día a 336 pesos, que da la sensación de que es un precio totalmente irracional, pero la experiencia nos demuestra que cada vez que el dólar sube, el que apuesta al dólar generalmente no pierde. Un gobierno realmente muy debilitado, que esperemos pueda sacar adelante la situación, pero un conflicto social, como lo repasamos durante todo el programa también, que genera mucha preocupación, en fin, una serie de cuestiones que esperemos que se puedan resolver en la Argentina y que la semana que viene o los próximos programas podamos tener una situación mejor o una situación más clara del rumbo que va tomando el país en materia económica, en materia política, en materia social, que se respete lo institucional también es lo más trascendente, me parece que nos vaya a todos un poquito mejor. Así que fue todo por hoy, nos vamos a encontrar el jueves que viene, como siempre, con El Caso Contrario, acá por Radio Cultura. Chao.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima unipersonal, LIC, propio número 205, número 121, CFC, número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en InView.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.